Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? A mí me melcocha de Azúcar Prieta Díaz. ¿Y qué tal, Cuy? No me vas a decir que viste una melcocha porque las de Azúcar Prieta son las únicas que estiran.
Bueno, no de Azúcar Prieta, pero hace muy poquito que me comí una. Ay, qué tiempos. Y recordé toda mi niñez yendo a comprar pirulí, melcocha.
Ay, qué rico.
Al doblar de mi casa vendía.
No, ahí en
yo
el
era cliente fija.
En el traje zoológico había un monstruo ahí que eran los mejores pirulí del planeta.
Ay, sí, ya. Si los tuyos tienen que ser los mejores.
No, porque eran
sí.
De nuevo vegado, ¿sabes?
Vamos a lo que íbamos. Amigos, hoy tenemos un programa apretadito, pero a usted le va a encantar. Primero vamos a entrar con nuestro colega desde Barcelona, Joan Antoni Guerrero, con ese tipo de noticias que usted no escucha frecuentemente y las de hoy, créanme que están especialmente buenas. Y luego vamos a conversar con Ignacio Martínez Montero, quien fue testigo y víctima de las agresiones de las fuerzas represivas castristas durante el maleconazo en agosto de 1994. Y vamos a empezar entonces con Joan Antoni y luego pues vamos a oír los testimonios de Ignacio. Y no, está la
y
música.
Y no solo fue testigo y víctima, también fue protagonista.
De todo vamos a conocer.
La vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan.
Hola, Joan Antoni, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Qué placer hablar contigo hoy, chico.
Como siempre.
No, más que siempre, más que siempre, porque el tiempo está lindo, el mar seguramente en Barcelona debe estar de campeonato mundial.
Exacto, no te equivocas, y un calor también fantástico. Y he prometido
mucho hoy, Joan Antoni, y mucho
así
muy bueno.
Vamos al meollo, ¿no, Lisandra?
Vamos.
Vamos al grano, con pú y todo.
Empezamos, de hecho, traigo una noticia que... Bueno, cuando la vi me impactó bastante y es la que demuestra que la unión hace la fuerza y que la solidaridad de la gente también. En Australia esta semana un viajero quedó atrapado al salir de un vagón del tren, en el hueco entre la máquina y el andén. La pierna izquierda se le quedó pinchada totalmente y puso en riesgo la circulación de la sangre, incluso su vida. Esto pasó en hora punta en un pueblo que se llama Stirling, a 9 kilómetros al noreste de Perth, en la parte occidental del país. Y entonces lo que sucedió, y se ve en el vídeo que cualquiera puede ver en YouTube, pues rápidamente los otros viajeros y el personal de la estación se percataron de lo que había pasado y pensaron que una solución de urgencia para liberar al hombre pues sería ponerse todos al otro lado del vagón, al lado contrario del vagón, para hacer así contrapeso. La cosa es que eso no sirvió, esa estrategia no funcionó, y entonces probaron de empujar desde afuera, como lo hice, y se ven las imágenes perfectamente, contaron 1, 2 y 3, y entonces lograron levantar el vagón 50 centímetros desde la posición horizontal.
¿El vagón?
Y el señor, pues, pudo salir.
¿Levantaron el vagón?
Sí. Ahí puedes buscar en YouTube y puedes ver el vídeo cómo todos, haciendo fuerza, pues levantaron el vagón y el señor pudo salir de donde estaba atrapado.
Pues sí, fíjate que lo estoy viendo y me encanta.
Es impresionante. Si usted tiene la oportunidad de entrar a internet, hágalo, amigo, porque esta es una escena digna de ver.
No, y además es que para que la gente sepa que hay retos mucho más grandes que el tigrecito ese que le echaron a Sandokan.
Realmente son imágenes emocionantes.
¿Y dónde lo encontraste?
Pasando a otro tema, nos vamos ahora a Brasil y es otra noticia así bastante sorprendente que ha sucedido esta semana y ha corrido por todos los periódicos. Y es una pareja de brasileños de 39 años y 37, Adriana y Leandro.
Bonitos, seguro, porque los brasileños todos son bonitos.
Exacto. Pues 7 años de vida juntos hasta que han descubierto ahora recientemente, después de haber tenido 3 hijos y empezar una vida común, que son hermanos. Resulta que ambos eran huérfanos, buscaban a su madre y muchas veces hablaban de esto entre ellos, de que querían encontrar pues a su progenitora, y pues iniciaron la investigación, las pesquisas, y encontraron finalmente que la María, porque ambos coincidían que sus madres se decían María, es lo único que sabían, pues era la misma mujer. Entonces, wow. Imaginad la sorpresa de descubrir que tu pareja finalmente en realidad es tu hermano.
No, y a esa altura ya no podía echar para atrás, no se podía divorciar, con eso hay que seguir para adelante.
¿Qué hizo?
Sí, sí, y aunque dicen que no es muy recomendable eso de tener hijos entre hermanos. Y la chica realmente, pues, dice en declaraciones que ha hecho a la prensa, pues, que tenía miedo, ¿no?, de regresar a casa y, pues, que al conocer la noticia su pareja, pues, no la quisiera más. Pero vamos, que han decidido continuar adelante con su relación porque, bueno, no se puede hacer mucho. Si no sabían que eran hermanos, tampoco. Los lazos sentimentales ya están creados, imagino que tiene que ser difícil, ¿no?, gestionar este tema.
¿Y qué se va a hacer? Así lo ha querido en la vida, Dios, quien cualquiera que sea, pues, a ese poder superior.
Bueno,
que
Dios
ellos...
tuvo que ver con que fueran hermanos, pero no con que fueran pareja.
Bueno, uno nunca sabe. Eso es, tiene que llegarte el consuelo de algún modo porque es una situación...
Y la maestra no en el círculo no le dijo, ustedes son hermanos, ¿por qué no, no son
ellos
pareja?
Ellos crecieron separados, Juan, evidentemente. Ay, Juan Antonio.
Con lo grande que es Brasil.
Este tema da para
era
conversar
más fácil
mucho.
Buscarte un bono.
Para mucho. No sé si tenemos más tiempo, pero hay una nota también de esta semana muy divertida y es que hay un conflicto en Estados Unidos por una selfie que se ha hecho un macaco negro. Y es, como lo oís, es un animal, el macaco negro, que se ha hecho él mismo una foto, una selfie, y hay el fotógrafo, que es el propietario de la cámara con la que se la hizo en Indonesia, pues estaba reclamando a Wikimedia, que es una plataforma de fotografías, un pago por derechos de autor, y entonces Wikimedia está rechazando esta solicitud porque dice que esta selfie se la hizo el animal, es una selfie animal, y por lo tanto pues no se puede hacer ese pago ni hacer esa reclamación por derechos de autor. Y realmente, si no habéis visto la foto, os recomiendo que vayáis a Google y busquéis allí esta foto, porque realmente es muy divertida y yo nunca había visto una selfie animal como esta.
Yo sí la vi realmente muy simpática. Además, la casualidad, ¿no? Porque fue este monito que se cogió, se robó, le arrebató la cámara al fotógrafo, y hay muchas fotos, no se pudieron hacer nada, eran muy borrosas, pero hubo un par de ellas que de verdad han hecho historia y han pasado a hacer la selfie animal. Yo en realidad estoy de parte del fotógrafo.
No, yo de mono.
¿De quién? De Wikipedia. Wikimedia será, ¿no?
No, del mono. El mono fue el del monstruo tirándose la foto.
Sí, pero es que lo cierto... ¿Qué tú crees, Juan Antonio? Yo creo que realmente la foto
si
pertenece
agarras,
al fotógrafo.
Si tú me agarras mi teléfono y te tiras una selfie, ¿de quién es la foto?
¿Yo me puedo quedar con tu teléfono? ¿Yo me puedo...?
No, ¿de quién es la foto? Mira la foto de Corda, la de Che.
Sí,
¿De quién es la foto? ¿De Che?
Claro, digamos, el autor de la foto... El autor
derecho de
la foto,
imagen.
¿Quién la ha hecho? El que ha hecho el clic.
Claro.
Es el animal, así que...
¿Pero y qué? Pero a ver, no estamos hablando de que otra persona tomó esa cámara y hizo el clic, sino que fue un animal que no puede ir a corte, que no tiene derechos legales en ese sentido, y que la persona que estaba tomando fotos en el lugar, que la cámara pertenece a él, la que dio a conocer la foto al mundo fue...
¿Para qué se dejó arrebatar la cámara?
La foto es del fotógrafo.
¿Para qué se dejó arrebatar la cámara?
No, Juan, él seguramente no lo planeó así.
Bueno, eso es lo que
por
no
favor.
Sabemos. Igual sí lo planeó así para ganar dinero después. Interesado que son los fotógrafos.
De todas maneras, es un tema realmente a discutir y sí, o sea, hay debate aquí. Pero realmente, ya digo yo que el autor, así literalmente, es el macaco.
Yo
el
contigo,
macaco.
Yo contigo. Por primera vez en mi vida estoy contigo. Con un separatista, pero estoy contigo.
Y a quien le interese también pues investigar en estas fotos que tiene Wikimedia Commons, pues hay una colección amplia de más de 22 millones de imágenes y vídeos que son consideradas de dominio público. Eso quiere decir que tú puedes ir ahí y tomarlas para tu blog, para tus sitios web, y es material, digamos, de libre uso, ¿no? También es interesante para quien le interese la fotografía.
Excelente, excelente recomendación. Bueno, ¿con qué terminamos?
Sí, y terminamos con otra nota también sorprendente, o vamos, no sé si sorprendente, pero es que un chaval, un joven de 19 años, nacido en Estados Unidos, podría ser condenado a cadena perpetua después de que haya vendido brownies que contenían marihuana. Al menos eso es lo que dicen varios medios de comunicación, como el Daily Mirror del Reino Unido, o también el diario Que en España, que pues resaltan esto, que el chico hizo pues quizá estos brownies como una broma, o vamos, no una broma, porque lo hizo con intención de lucro porque los vendió. Y ahora pues se ha iniciado, fue detenido en Texas, y esta semana se ha iniciado el juicio que podría llevarle a la cárcel de por vida. Entonces, nada, advertidos los que juegan con esto, porque ya saben que el precio a pagar luego puede ser muy elevado.
Al parecer sí. Muchísimas gracias, Joan Antoni, por este tiempo que nos has dedicado. Este recorrido de hoy ha estado buenísimo.
Me encantó, sobre todo los monos. Lo de la prisión no me gusta mucho, a mí la rea no me gusta, pero
ya, es verdad.
Monos, el mono sí. No, y lo de la gente levantando el vagón, ese me fascina.
¿Todo te gustó?
Todo.
Bueno, todo nos gustó. Seguimos en 1800 Online.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Todos los sábados y domingo por la tarde podrá escuchar a los mejores equipos de las Grandes Ligas echando el resto para mejorar su posición.
Lo mismo sea un juego dentro de la misma liga o un partido interligas, usted podrá escuchar toda la emoción del encuentro por Radio Martí.
Hombre en segunda, rugen los clavos sobre la ardiente.
Escuche la narración y comentarios los sábados y domingo a las 4 y 5 de la tarde y los miércoles a las 7 y 5 de la noche en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda estos juegazos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Tenemos ya con nosotros a Ignacio Martínez Montero, testigo víctima de la agresión de las fuerzas represivas castristas durante el maleconazo en agosto de 1994.
Sí, porque no sé si recuerdan todos que el 5 de agosto de 1994 fue una mañana muy calurosa. Tan calurosa que hoy algunas personas tuvieron que irse a sentar al malecón. Y uno de ellos es él, Ignacio Martínez Montero.
Bienvenido, Ignacio. ¿Qué tal?
Bien, ¿ustedes cómo están ustedes?
Encantada de que haya aceptado contarnos su historia. Han pasado muchos años, pero este es de los eventos que me imagino marcan la vida de una persona. No se olvida nada, ¿verdad?
Seguro, 20 años.
El 5 de agosto tú fuiste a casa de tu suegra en La Habana Vieja, muy cerquita de Cubichacón. Había calor y te fuiste al malecón, ¿es así?
Sí, yo fui a casa de mi suegra de visita el 5 de agosto del 94. Y entonces, cuando llegué a casa de mi suegra, bajé para irme para la casa a buscar la ruta de 16 de Guau. Y entonces vi el murmullo de la gente, la gritería y qué sé cuándo, que si una lancha, que si venían lanchas de Estados Unidos, que si se fue una lanchita de Rega o de Casablanca. Y fui y me dirigí al malecón y me quedé ahí porque yo quería ser una de las personas. Como no estaba de acuerdo con el sistema tampoco, quería si había posibilidad también de irme en país, ¿no? Buscar mi libertad como todo el mundo, como todo el que estaba ahí, como que todo lo había logrado. Y hasta ese momento no pasó nada. Todos estábamos ahí esperando, sabía muy que sabía que habían personas en un remolcador que la habían tomado. Pero bueno, todo el mundo estaba esperando aquello, el remolcador saliera para tirarse, engancharse o agarrarse del remolcador y venir a los Estados Unidos. Yo estaba en la parte donde estaba la lanchita de Casablanca.
¿Y cuántas personas habían ahí con usted con la misma esperanza?
Eran bastante, era un mundo de pueblo. No era un pueblo de Cuba porque casi todo el mundo no se había enterado. Era Santa Habana, La Habana Vieja. Muchas personas estaban ahí esperando ese momento para poderse emigrar para acá, para los Estados Unidos.
¿Y cómo fueron escalando los ánimos de los presentes? Porque, bueno, empezó como este tiempo de espera para irse, pero luego se tornó en una protesta popular, espontánea. ¿Cuál fue ese detonante, ese momento en que ya dejó de ser la espera para irse de Cuba y se convirtió en una protesta?
Bueno, ahí lo que pasó fue lo siguiente. Ya todo el mundo estaba alterado y desesperado. Y entonces, de pronto, en esa parte ahí donde estaba yo, llegaron unas mujeres de la Brigada Especial en un carro. Hasta más había un diplomático firmando ahí, aquello ahí en un carro blanco. Me acuerdo que es un lado, me acuerdo como si fuera hoy. Y entonces había también mujeres embarazadas que estaban dispuestas también ahí también estaban en el muro en Malecón, y entonces empezaron a agredir a la mujer y a empujar. Y todo el pueblo aquí, todo el mundo empezó a decir abusador, asesino, y así. Se empezó a poner tan caliente que empezaron a gritar libertad a todo el mundo, y yo también libertad, y entonces de pronto llegaron la brigada de Blas Roca con palos y cabillas, no eran palos cualquiera, eran simplemente los cabos esos con los que se cogen las guatacas, se cogen los picos y tabillas, y con eso empezaron a darnos. Y nadie quería irse al muro en Malecón porque todo el mundo tenía la esperanza de irse. Y ahí todo el mundo gritando libertad, y ellos dando palos y gavillazos y libertad, hasta que logramos llegar a la punta, y en la punta estaba en construcción en ese momento, y no teníamos con qué defendernos. Al llegar a la punta, nos defendimos, empezamos a tirarle piedra y aquello fue horrible, y entonces tirando tiros por allá, y no sabían tampoco que en el parque Maceo estaba cerrado. Decidimos todo el mundo ir para la embajada, para la oficina de interés. Entonces, en ese transcurso, nosotros pasábamos con la policía, con el Blarroca, ese tipo de cosas, y llegando a la esquina del Dubir, uno de los policías me agrede. Yo me fajo con la policía, con tres o cuatro policías, y ahí empezó la tirada de botella, de piedra, detienen a unas cuantas personas, detienen a un muchacho que es del municipio, o sea, lo que le dicen el moro, y esposado, con las manos cerradas esposadas, llega una mujer de la brigada especial y le da un tiro por la parte de un costado de la axila y le sale por la parte del pecho panal. No pasó nada, pero sí se le quedó la marca a él. Él vive en La Habana, en el municipio de Cerro, y estuvo preso conmigo en Camagüey, en Tiro 7, como varios. Y entonces ahí fuimos golpeados, ahí me partieron la ceja, nos montaron en un camión, porque eso estaba lleno de brigadas militares y cazapatrullas, todo aquello. Era horrible. Y entonces ahí me empezaron a agredir, obligando a que gritáramos viva Fidel. Y nadie gritaba, y nos agredían. Había personas que gritaban, pero había otros que no gritaban. Y entonces nos llevaron para el Malecón, que en ese momento era una estación de policía. Y ahí mismo el carro llegó marcha atrás. Se pusieron dos filas de guardias y empezaron a agredirnos de ahí hasta adentro. Allá adentro. No sé si hay otras personas que hayan estado en otras unidades. Por lo menos los que estaban conmigo en ese momento ahí sí son testigos de eso. Y ahí empezaron a tomarnos huellas, fotos. Y entonces nos tomaron película, una cada uno. Y entonces ahí al agredirme el guardia a mí con el bastón en la pierna izquierda, me mandan al Carlito García, porque estaba cojo. El Carlito García me hacen una placa, entonces tengo una contusión en la parte de atrás del pie izquierdo, donde está la rodilla, por el bastonazo. Y entonces me dan un certificado médico, bueno, eso se desapareció. Eso no apareció por ningún lugar, eso no sé qué pasó. Ya me volvieron para la unidad. Entonces de ahí me suben para arriba, un piso de arriba, y me dicen que yo estoy acusado. Que quién había formado la revuelta. Yo estaba acusado de ser uno de los principales manifestantes. Yo le dije a ellos, el principal manifestante era el pueblo, que estaba cansado de tanta miseria y de tanta mentira. Y ya empezamos aquella discusión de palabras y me bajan para abajo. Estuvimos varios días ahí, y ahí nos mandan para la 1580. Pues tienen un, como le dicen nosotros, un albergue ahí, a mano izquierda, a la entrada, no sé en qué lado, yo sé que estaba adentro. Ahí estábamos aislados completamente, no teníamos visita, no teníamos nada, estábamos incomunicados, nada más que iban oficiales, guardias, y entre uno de ellos sale un oficial que hoy conozco más o menos la voz, porque yo estoy oyendo todo, estamos mirando todo. Ahí no teníamos periódico, no teníamos comunicación de familiares, no iban familiares de nosotros ahí, y le decían que no estábamos en ningún lugar, que no sabían dónde estábamos, hasta que decidieron por unos días darnos visita. Y entonces en ese momento ahí entra un señor, yo lo conozco de hace tiempo, lo conocí a mi familia, que se llamaba Ernesto del Rey. Yo no lo conocí hasta ese momento. Y él me pregunta, ¿tú eres fulano? Le digo, sí. ¿Tú eres familia de fulano? Le dije, sí. ¿Y qué haces aquí? Bueno, pasó esto y esto. Le dije la verdad, yo estaba en la revuelta, yo estaba ahí, que un guardia me dio y me fallé con la policía, porque la policía no tiene por qué agredir por gusto. Y tú te dices, si uno no se revira. Y nada, está bien que se guarde. Entonces, como a los dos, al segundo día, va a la seguridad. Ahí al campamento. Y yo digo, bueno, el que viene a buscar la seguridad está embarcado. Jamás pensé que era para mí. Me llaman, me detienen, me montan una guasadita y me llevan para Villamarista. En Villamarista sube como como dos o tres días, cuatro, no me acuerdo bien exacto. Estaba mi esposa y Bumma y esa. Tenía 17, 18 años cuando aquello, era muy joven, estaba conmigo. Me iba a ver a Villa Marista. Ahí me preguntaban, me decían cosas y era aquello era horrible. Pero fue un trauma psicológico para mí. Porque estaba en una celda de dos camas, un hueco. O se me daban dos deditos de agua antes de comer y antes de almorzar. Yo no sabía si era de día o era de noche. Y me sacaban para afuera y me acusaban de esto y de lo otro. Yo le decía todo a ellos, me pasaba con ellos, pero era que tenían que meter preso a un pueblo de Cuba entero porque el pueblo de Cuba entero estaba dispuesto y estaba dispuesto a luchar por su libertad. Porque eran testigos de eso. No, porque tú eres uno de los principales manifestantes. No, los manifestantes es el pueblo de Cuba entero. Entonces me suben por un piso de arriba, me empiezan a decir cosas y me guinan por los pies. No, ¿hasta cuándo? ¿Quién tú ibas? No, yo iba solo. ¿Entiendes? Y entonces me bajan para abajo de nuevo. Entonces, al día siguiente vino Ivón a verme. Allí fue a verme Ivón. Y entonces allí me ponen a una mujer al lado para oír la conversación. Y yo le escribo, no, me guinaron por los pies, desde cuándo va. Y se me mentira, y así me pasó esto, y me acusan de eso. O sea, la mujer me dice, hable alto, que aquí no se puede hablar bajito. Yo subo el tono de voz, y entonces cuando le hablo más o menos y las cosas, ¿me entiendes? De las visitas, cómo están la gente, cómo está aquello de afuera, yo jamás, nunca, tampoco había sabido de que la gente se estaban yendo. Ella me lo estaba diciendo en ese momento, que eran una de gente, que habían abierto ese cuanto. Yo digo, qué bueno. Ah. Entonces, como al día siguiente, me cogen, me bajan para un piso y me empiezan a hacer una entrevista. No sé cuánta gente habían conmigo en ese momento del grupo de nosotros, de ahí, llamarista, pero no lo sabía. Pero si está así, sabía que era yo solo porque antes se acababan era a mí, para aquí, para todos lados, y entonces yo no sabía ni la hora que era. Me hacen la entrevista y yo le digo cosas a ella y empiezo a discutir con el que me entrevista y que se serie de esa serie de cosas y me meten para la celda. Y al día siguiente me mandan para la 1580, en la 1580, ahí estuvimos ahí todo ahí, llegó un muchacho, había un muchacho ahí que estaba en la 1580, que estaba allí, lo sabe, eso fue así. Llegó un muchacho que no tenía nada que ver con la revuelta, que salió sin ningún documento y lo detuvieron y ya lo metieron preso junto con nosotros.
Es que parecía increíble, o al menos así le parecía a las autoridades, que realmente en Cuba se diera una protesta espontánea sin que nadie la organizara, porque el pueblo simplemente estaba cansado de vivir todo lo que está viviendo, todo el atropello, la escasez. Son muchos años de represión. Y bueno, lamentablemente no nos queda tiempo para muchísimo más, pero sí quiero dejar claro que durante años, Ignacio, sufriste represión silenciosa, tú, tu familia también, y que incluso se te negó el asilo político en Estados Unidos en varias ocasiones, o sea que no era tan sencillo como ir y solicitar el asilo que se te diera y encontrar y empezar una vida nueva, sino que te costó trabajo y que este hecho marcó el resto de tu vida.
Sí, señor, es verdad.
Muchísimas gracias, Ignacio, por este tiempo que has compartido con nosotros, por compartir tu historia. La verdad es que da para muchísimo más. Esperamos tenerte en otra oportunidad.
Sí, porque yo creo que a estos muchachos que comenzaron la protesta, todos los balseros, todos les deberían estar agradecidos.
En nombre del tiempo solo podemos decir que Ignacio Martínez y su familia sufrieron durante años represión silenciosa. El pequeño de él, por ejemplo, en su escuela, fueron años que tuvo que vivir y que ese hecho pues le marcó para toda la vida.
Sí, hoy Ignacio afortunadamente vive en los Estados Unidos, se acogió a la ley de refugiados y nada, vive en libertad.
Gracias, Ignacio, por el tiempo que nos has concedido. Gracias a los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Ofelia Viedo en la realización de sonido, Mike Vázquez, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.